Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy miércoles 14 de febrero. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. El día de hoy en la conferencia mañanera del presidente López Obrador se informó que habrá una nueva sección. ¿De qué va esta sección? Se llama ¿Quién es quién en los bots? Ahí se expondrá a estas granjas que buscan posicionar temas en la red, como recordará sucedió con el hashtag narcopresidente que ha sido utilizado ya durante dos semanas basado en un artículo que hay que decirlo, es carente de cualquier rigor y de una investigación además desechada por la DEA por falta de elementos, pero bueno, el hashtag ahí está y la sección estará. Héctor Herrera, voy contigo.
El presidente López Obrador dio a conocer que la conferencia mañanera tendrá una nueva sección que se llamará ¿Quién es quién en los bots? Y que tendrá como objetivo contrarrestar las campañas de desinformación que asegura han arreciado contra su gobierno en las redes sociodigitales. El primer mandatario dijo que es importante informar a la ciudadanía sobre las manipulaciones y falsedades propagadas en las redes.
Como la mención narcopresidente AMLO, 170 millones de vistas. Ese tema no lo voy a dejar, ¿eh? Porque necesitamos explicarle a la gente cómo es ese mecanismo de manipulación.
El Ejecutivo aseguró que los señalamientos en contra de su gobierno son parte de la campaña política de sus adversarios. E incluso mencionó que las acusaciones que provienen también de legisladores norteamericanos tienen que ver con la campaña política allá en los Estados Unidos y subrayó que es tiempo de elecciones.
Y siempre van a haber esas balandronadas de amenazar y que van a intervenir y van a tomar medidas unilaterales, pues no hay que tomarlas muy en serio porque es, insisto, temporada de elecciones.
Dijo que mejor deberían dedicarse a detener el tráfico de armas desde su país porque el 70% de las armas que se utilizan para cometer delitos en México vienen precisamente de los Estados Unidos, aunque insistió que no ve un problema de violencia previo a las elecciones aquí en México.
No vemos nosotros que se desate la violencia política electoral. Va a seguir la misma tendencia a que disminuyan los delitos, sobre todo los homicidios. Tenemos 20% menos de homicidios y seguimos trabajando. No hay ningún problema. Acerca del narco, ya no está Calderón ni García Luna, ya, ¿qué más puedo decir? O sea, antes había una asociación delictuosa, llegó a existir lamentablemente un narcoestado, eso ya no existe en el país, no existe esa asociación delictuosa, está bien pintada la raya. Una cosa es la delincuencia y otra cosa es la autoridad.
En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Cuatro obispos de distintas diócesis en Guerrero, ¿qué crees? Sostuvieron encuentros por separado con líderes de organizaciones criminales que operan en este estado, en Guerrero. A ellos les piden cesar la violencia. Los criminales rechazaron esta petición. Ricardo Castillo, voy contigo.
¿Qué tal? Buenas noches. El obispo de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González Hernández, reveló que los cuatro obispos de Guerrero se reunieron con jefes del crimen organizado para buscar la pacificación del estado, pero no lograron acuerdos en las negociaciones. Luego de presidir la misa del miércoles de ceniza, el obispo González Hernández declaró que al finales del año pasado la Iglesia Católica en Guerrero intentó mediar en la pugna entre los grupos criminales, pero no hubo acuerdos porque ninguno de ellos estuvo dispuesto a ceder sus territorios. Detalló que cada uno de los obispos trató de convencer a los grupos delictivos que operan en sus diócesis. En Acapulco lo hizo el arzobispo Leopoldo González González. En la región Tierra Caliente, el obispo Joel Ocampo Gorostieta. En Tlapa, el obispo Dagoberto Sosa. Y en la región Centro, el propio obispo José de Jesús González. Aseguró que a pesar de no haber tenido éxito en estos primeros encuentros con los jefes criminales, la iglesia no se quedará con los brazos cruzados y continuará con su labor para lograr la paz. Frente a las próximas elecciones, el obispo González Hernández alertó que la violencia se puede recrudecer durante esta etapa previa a las definiciones de candidaturas. El reporte desde Guerrero.
Gracias, Ricardo. Hoy por la tarde en radio conversé con el padre José Filiberto Velázquez, él es director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello. Él me comentó que el crimen organizado ha permeado las estructuras del Estado de Guerrero desde hace ya muchas décadas. Me aseguró que han buscado en reiteradas ocasiones a las autoridades, a quienes acusó de no tener estrategia. ¿A qué se debe que estos sacerdotes fueron a buscar a líderes de la delincuencia organizada y no tocaron la puerta de las autoridades estatales? ¿Por qué no fueron, en lugar de ir con ellos, con la gobernadora del estado? ¿Qué tanto de desesperación hay en ello? Bueno, pues vamos a escuchar lo que me respondió.
Así es, pero no es algo de Guerrero, es algo también que sucede en Chiapas y que sucede, que ha sucedido en otros lugares de Latinoamérica. Cuando hay un índice de criminalidad y de extensión de estos grupos de crimen organizado, o sea, y ahí es donde empieza esta batalla, ¿no?
Y en medio de la crisis de inseguridad que se vive en varios municipios de Guerrero, pues Sandra Luz Valdovino Salmerón, fiscal general de Justicia del Estado, ella solicitó licencia a su cargo por 6 meses, dijo, para atender asuntos personales. En un comunicado, la teniente del Ejército Mexicano dio a conocer que como encargado de despacho queda al frente el vicefiscal de investigación de la Fiscalía Zipacná, Jesús Torres Ojeda. Valdovino Salmerón ha estado 2 años al frente de la Fiscalía. En este tiempo la institución ha sufrido varios ataques, uno de ellos fue el lamentable asesinato del coronel del ejército Víctor Manuel Salas, fiscal regional en la zona de Tierra Caliente. Hace unas semanas, 2 policías ministeriales también fueron asesinados. Y de Guerrero, nos vamos hasta Guanajuato porque el secretario de Seguridad de León, Mario Bravo Arrona, fue destituido de su cargo por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez. Carlos Rosanov nos tiene los detalles.
Bueno, gusto saludarte. Muy buena noche a ti y al auditorio. Te comparto que el día de ayer en la noche se presentó la nueva estrategia de seguridad para el municipio de León por parte de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, quien de entrada prescindió de los servicios del secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona. Se dio a conocer esto el día de ayer 13 de febrero. De manera inmediata fue nombrado Jorge Guillén Rico como nuevo secretario de Seguridad Ciudadana de León. Anteriormente se desempeñaba como director de la Policía Municipal. Dentro de estos cambios se contempla también a Israel Navarro González, será subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Sobre la nueva estrategia de seguridad se contemplan acciones de coordinación institucional con diversas instancias y ámbitos de gobierno. De igual manera habrá más cercanía con la sociedad y se fortalecerán los patrullajes, además de que se dotará de mejor estructura y equipamiento a la Secretaría. Hoy se entregaron 178 vehículos, entre ellos 53 motocicletas. Se prevé que lleguen otras 65 motocicletas para combatir los delitos que se vienen cometiendo en este tipo de vehículos. Después de 3,000 personas que fueron asesinadas en León en los últimos 4 años y medio que estuvo Mario Bravo Arrona al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, se hace un cambio. Hasta aquí las cosas y hasta aquí el reporte, Juan. Muy buena noche.
Gracias, Carlos. Le informé sobre los lamentables asesinatos la semana pasada en Zacatecas de Juan Pérez Guardado, cuñado de Ricardo Monreal, y de su sobrino, Jorge Antonio. Hoy el coordinador de los senadores de Morena criticó a la oposición por haber solicitado la comparecencia de los responsables de seguridad del Estado. Aseguró Ricardo Monreal que nadie debe lucrar ni sopilotear con la tragedia y destacó que en sus 45 años de servicio público él nunca ha tenido seguridad. Dice que no la pedirá y que él no se siente amenazado. Escuche.
No me siento amenazado. De hecho, no tengo seguridad. Nunca he tenido. Tengo en el servicio público, ya voy a ajustar, 45 años. Y nunca he tenido seguridad. Incluso ni aquí en el Senado.
En la Ciudad de México, en Coyoacán, fue asesinado el octavo regidor de Ciudad Nezahualcóyotl, Álvaro Alberto Ramírez Zurita. Joel Ortega, buenas noches. Voy contigo y los detalles.
Fíjate que ayer por la noche fue asesinado a balazos el octavo regidor del municipio de Nezahualcóyotl, Álvaro Alberto Ramírez Zurita. Esto fue al interior de un taller mecánico ubicado en la alcaldía de Coyoacán. De acuerdo con la policía de la Ciudad de México, señalan que el regidor se encontraba junto con un acompañante en el negocio con razón social Big Boss sobre calzada de Tlalpan. Fueron atacados por dos personas que llegaron en moto y sin mediar palabra le dispararon a los dos, quienes cayeron de inmediato al piso. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México integra una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso por disparo de arma de fuego. El alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, lamentó la muerte del octavo regidor Álvaro Alberto Ramírez, quien fue asesinado en la capital de la República Mexicana. Dijo que ha estado en contacto con la familia, a quien ya mandó su pésame, y confirmó que el hoy occiso se eligió como integrante del cabildo a través de Movimiento Ciudadano, partido al que renunció hace tiempo. Y sería el reporte al momento.
Estaremos pendientes, nos vamos una muy breve pausa, no se vaya al regresar aquí a Fórmula Noticias, pues más información política de candidaturas, de precampañas y del cártel inmobiliario en la capital del país. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Mañana nuevamente transportistas convocaron una manifiesta de seguridad en las carreteras del país. Hoy, integrantes de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos tuvieron una reunión en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, pues de la cual salieron sin ningún acuerdo. Por este motivo, la protesta mañana será en todo el país a partir de las 8 de la mañana, por lo que piden comprensión y apoyo a la ciudadanía, ya que su trabajo pues es fundamental para la transportación de mercancías y de personas. Por la tarde conversé en radio con Miguel Ángel Santiago, él es el líder de la MOATAC, y esto es lo que me comentó. Escuche.
Y se va a llevar a cabo a la falta de compromisos por parte de la autoridad, a la falta de hacer bien las cosas como se debieran. No estamos pidiendo otra cosa, no estamos pidiendo impunidad, no estamos pidiendo nada regalado, no estamos pidiendo otra cosa más que los puntos que creo que nos aquejan hasta los mismos usuarios particulares que ocupan las vías de jurisdicción federal.
Pues tómelo en cuenta, a partir de las 8 de la mañana, paro nacional de transportistas. Me aseguró Miguel Ángel Santiago que no van a bloquear las carreteras, sino van a llevar manifestaciones, ocuparán no todos los carriles. ¿Cuáles carreteras? Me dijo que pues todas las que puedan a lo largo de la República. Lo que sí le comento es que aquellas que llegan a la Ciudad de México serán pues las más concurridas a partir de las 8 de la mañana, así que tome usted sus previsiones. Y otro gremio que ha anunciado protestas y bloqueos es el de los ferrocarrileros. Esta mañana pues trataron de impedir el acceso a los medios de comunicación a la conferencia mañanera del presidente López Obrador, y ahí estuvo mi compañero Javier Navarro.
Tal y como lo habían anunciado, trabajadores ferrocarrileros acudieron la mañana de este miércoles a manifestarse al centro de esta Ciudad de México, con la intención de no dejar pasar a los reporteros a la conferencia matutina presidencial. Sin embargo, por el resguardo que se tiene en la Plaza de la Constitución, solo llegaron hasta el cruce de las calles José María Pino Suárez y Venustiano Carranza.
En este lugar, efectivamente, no permitieron el paso de los reporteros, pero esto no representó mayor problema, pues solo fue cuestión de dar la vuelta a la calle Correo Mayor para poder ingresar al Palacio Nacional. Los ferrocarrileros pidieron que se cumplan los acuerdos a los que llegaron con la Secretaría de Gobernación de Justicia Social por la privatización de los ferrocarriles, los cuales después de que fueron firmados desde el año pasado no se han cumplido por parte de las autoridades del gobierno federal.
Somos organizaciones ferrocarrileras que venimos a expresar nuestro repudio a la actual actitud de la secretaria de Gobernación, quien nos ha cerrado las puertas.
Durante la manifestación se tuvo una numerosa presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el resguardo con vallas metálicas alrededor de la Plaza de la Constitución del centro de la Ciudad de México. E inclusive se suspendió el servicio de la estación Zócalo del Metro y a las 10 horas se retiraron hacia la Secretaría de Gobernación. En este lugar les ofrecieron una reunión este jueves por la tarde con la secretaria Luisa María Alcalde a cambio de levantar los bloqueos que llevaban a cabo en varias entidades, lo que ellos aceptaron con la condición de que liberaran a dos de sus compañeros detenidos por la Marina en el estado de Oaxaca, a lo que los respondieron que los dejarían en libertad.
Con imágenes de Cristian Ramírez, reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
Vamos a temas electorales ahora porque Morena, escucha, denunció tráfico de influencias y corrupción de Xochitl Gálvez por vínculos con una empresa inmobiliaria a quien la candidata habría otorgado licencias y contratos cuando ella fue delegada en la alcaldía Miguel Hidalgo, bueno, en la entonces delegación. Y hoy esa empresa le presta, señalan, un predio para dar sus conferencias de prensa y también se acusa que su director le organizó la agenda y acompañó en su viaje a España. Laura Brugués nos tiene los detalles.
El líder nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que la aspirante presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, tiene conflictos de interés con la desarrolladora Marnos, porque el dueño de esta, asegura, es quien le prestó la casa ubicada en la colonia Anzures, donde ofrece sus conferencias de prensa llamadas Mañaneras de la Verdad. Acompañado de Víctor Hugo Romo y de la coordinadora de vocerías de la campaña de Claudia Sheinbaum, Tatiana Cloutier, el dirigente morenista afirmó que además del predio, el director de esta empresa le organizó la agenda para su gira en España.
¿Qué estamos denunciando? Que ella es socia, parte del Grupo Marcos, porque le da las licencias y contratos, conflicto de interés, tráfico de influencias, corrupción y la nueva modalidad del moche. Le vamos a llamar el moche 4.0. Ya no es la lana literal, ya es te entrego contratos o te hago el favor de pagar tu viaje a España y organizarte la agenda. Y aparte, te presto mi casa, te presto mi edificio, no pagues renta y ahí da las conferencias de prensa. Y no sabemos qué otros favores y cuánto dinero esta desarrolladora inmobiliaria le está entregando a la campaña de Xochitl Gálvez.
De acuerdo con los morenistas, la empresa Marnos en 2017 edificó un complejo inmobiliario de casi 1,000 millones de pesos en la alcaldía Miguel Hidalgo, para el cual la entonces delegada le otorgó las licencias y los contratos. Sin ofrecer pruebas documentales, Víctor Hugo Romo insistió que los vínculos entre Xochitl Gálvez y la firma establecen un tráfico de influencias y corrupción. Para Grupo Fórmula, Laura Brujés.
Mire usted, de manera exclusiva, mi compañero Israel Aldave informó que Xochitl Gálvez, precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, acudió al Vaticano en donde habría sido recibida por el Papa Francisco. Israel, buenas noches, adelante.
Hola Juan, gracias y muy buenas noches. La aspirante presidencial de la oposición Xochitl Gálvez acudió el pasado martes a la ciudad del Vaticano, donde según la información que hemos podido recabar fue recibida en audiencia privada, todo indica, por el Papa Francisco. Hasta el momento, el equipo de campaña de Gálvez Ruiz no ha confirmado tal hecho. De ser así, estaría siendo la primera política en este proceso electoral de ser recibida por el sumo pontífice. Además de lo anterior, está una fotografía que logramos obtener en la que se observa a la precandidata junto con su familia y a su coordinador de campaña Santiago Krill vestidos de negro, tal y como lo marca el protocolo en uno de los pasillos de la Basílica de San Pedro en Roma, a donde viajó desde Madrid, donde llevaba a cabo una gira de trabajo. La aspirante opositora ya se encuentra en el territorio nacional. Hoy no dio su conferencia de prensa, la mañaneta como ella la llama, pero sí se reunió con mujeres que han sido violentadas. Juan, el reporte que te ofrezco.
Bueno, yo sé, sería la segunda política de ser así, de haberse llevado a cabo esta audiencia privada, porque Miguel Torruco, precandidato para la alcaldía Miguel Hidalgo de por Morena, estuvo también en el Vaticano y lo recibió el Papa y él sí tiene foto. Jorge Álvarez Máynez, precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, acompañado del coordinador nacional del Partido Naranja, Dante Delgado, pues tuvo una reunión ahí, le digo, con embajadores en México de la Unión Europea. Óscar Zúñiga, voy contigo.
Este miércoles el aspirante a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se reunió con embajadores de países miembros de la Unión Europea en México para darles a conocer el proyecto de país que está visualizando el Partido Naranja. Dicho encuentro fue en la sede de la Unión Europea en México, donde el aspirante presidencial estuvo acompañado del dirigente nacional del Partido Naranja, Dante Delgado, y del gobernador de Nuevo León, Samuel García. En el evento, Gautier Miñot, embajador de la Unión Europea, señaló que continúan con encuentros con los candidatos presidenciales, agregando que la Unión Europea seguirá trabajando y fortaleciendo lazos con el próximo gobierno de México. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Bueno, ahí tiene usted esta información. Estaremos pendiente de las actividades de las candidaturas. Mientras tanto, le informo que la Cámara de la Industria de Radio y Televisión firmó un convenio de colaboración con el INE. ¿Para qué es el convenio? Para fomentar el voto razonado de los ciudadanos. Óscar Zúñiga, voy contigo.
Durante la firma de un convenio entre la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión y el Instituto Nacional Electoral, el presidente de la CIRT, José Antonio García Herrera, destacó que el objetivo es fortalecer una cultura cívica para fomentar el voto razonado de los ciudadanos.
El convenio de colaboración consiste en que la industria de la radio y la televisión va a acompañar al Instituto Nacional Electoral en la promoción y difusión del proceso electoral, en la promoción ante la ciudadanía para fomentar el voto razonado de los ciudadanos y, por supuesto, también en la promoción y difusión de los eventos como los debates presidenciales que va a tener o que va a llevar a cabo el INE, y ya coadyuvaremos en lo necesario con el Instituto Nacional Electoral.
Por su parte, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, indicó que se busca garantizar que exista seguridad en el próximo proceso electoral para que las autoridades tomen medidas adicionales en todo el país.
Nosotros estamos buscando toda aquella información que esté registrada en el Instituto Nacional Electoral y que provea de elementos para que las propias autoridades en materia de seguridad tomen medidas adicionales. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los sistemas internos que tiene el instituto, que registran los eventos el día de la jornada electoral, eventos previos, y que vamos registrando desde los diferentes estados de la República.
En tanto, la consejera Carla Humphrey dijo que si bien la violencia ha ido creciendo por el país, es importante también hacer responsables a los partidos políticos para saber a qué candidatos postulan.
Ha ido creciendo, tenemos que reconocer, la violencia y pues el crimen organizado. Ya tenemos un par de sentencias, Michoacán y Tamaulipas, en estos temas. Tenemos que tener claro que tampoco es ese el mapa que nosotros estamos vislumbrando. Por eso sí trabajamos con las instancias de seguridad nacional. Yo he hecho hincapié en dos temas que me parecen relevantes. Aquí nosotros, por supuesto, colaboramos y alimentamos estos mapas de riesgo, pero también tenemos que hacer responsables a los partidos políticos de a quienes están presentando como candidatas y candidatos, de que no están vinculados con el crimen organizado, con la delincuencia organizada. También a los partidos políticos de no aceptar financiamiento que provenga de fuentes pues desconocidas del crimen organizado, financiamiento en efectivo.
Se dijo que la CIRT tiene un compromiso grande en el próximo proceso electoral y ahí la importancia de este convenio. Con imágenes de Óscar Rea y Julio Reyes, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Bueno, le decía hace unos minutos que si Xóchitl Gálvez se reunió con el Papa, no sería la primera candidata de este proceso en hacerlo, porque Miguel Torruco, quien aspira a ser el alcalde en la Miguel Hidalgo, pues también se reunió con él en una audiencia, y él sí tiene foto, y mira, ahí está, le regaló una imagen, un retrato del cura Hidalgo. Con esto nos vamos a una pausa, no se vaya, al regresar más información aquí en Fórmula Noticias.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Le informo que magistrados del tribunal, para que nombren a los magistrados federales, regionales y locales que están vacantes, hoy la sala superior tuvo que resolver la decisión del Tribunal Electoral de Nayarit, que a consecuencia de las vacancias intentó modificar su reglamento interno para nombrar a su presidente. La magistrada Janine Otálora detalló que son 36 magistraturas locales pendientes, 6 regionales y 2 de la sala superior, situación pues que vulnera a dichos órganos.
Mantener órganos de justicia desintegrados es lo que los hace vulnerables y los que permite justamente una mayor injerencia del poder político, no solo en su funcionamiento cotidiano, sino en su toma de decisiones.
Oiga, le pregunto ya en otro tema. ¿Cómo despertó el día de hoy si usted vive en la capital del país? Porque no es manera de despertar la que tuvimos hoy. A las 6:42 a.m. se registró un microsismo, un minuto después otro con el mismo epicentro en Magdalena Contreras. Por fortuna no pasó del susto para los capitalinos, sobre todo los que viven al sur de la Ciudad de México. Raquel Flores nos tiene los detalles.
Autoridades del gobierno de la Ciudad de México reportaron saldo blanco tras los microsismos registrados la mañana de este miércoles en las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez, con magnitud 2.8 grados en escala Richter, con epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras. El Sismológico Nacional reportó que el primer microsismo fue de magnitud 2.8 y se localizó a 3 kilómetros al norte de la delegación Magdalena Contreras a las 6:42 a.m., mientras que el segundo, de magnitud 1.8, se percibió a las 6:43. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, indicó que no se reportaron daños tras recabar la información correspondiente luego de los microsismos. En tanto, Protección Civil del gobierno capitalino precisó que luego de establecer comunicación con unidades de gestión integral de riesgos y Protección Civil de las alcaldías, no hubo reportes de afectaciones derivados de los dos microsismos. Lo cierto es que los capitalinos, quienes sintieron estos microsismos, aseguraron que fueron bastante intensos. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Pues no pasó del susto, afortunadamente. Ayer por la noche fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, el ex líder del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, Ismael N., el acusado por presunto lavado por más de 11 millones de pesos. Juan Antonio Jiménez, voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Un juez de control le impuso la prisión preventiva justificada a Ismael Figueroa, ex líder del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, a quien la Fiscalía General de la República busca imputarle el delito de lavado de dinero por 11,757,000 pesos en depósitos bancarios que se realizaron entre el 2013 y el 2018. La defensa del ex dirigente gremial solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el próximo lunes 19 de febrero cuando se resuelva si lo vinculan o no a proceso. Durante la audiencia que se realizó este miércoles, la FGR solicitó internar a Ismael Figueroa en un penal de máxima seguridad. Sin embargo, el juez de control, Juan José Hernández Leiva, rechazó la petición al considerarla injustificada, por lo que ordenó confinar al ex servidor público en el reclusorio sur. Los fiscales señalaron que cuentan con 2 testigos que señalaron a Ismael Figueroa que les había solicitado 180 y 200 mil pesos respectivamente, a cambio de ingresar al cuerpo de bomberos, y agregaron que actualmente se encuentra relacionado con 37 carpetas de investigación por la venta de plazas, amenazas y discriminación, además de que cuenta con 3 órdenes de aprehensión del fuero común. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Pues ya ha detenido Ismael N. Fíjese que le voy a contar rápidamente que durante el sismo de 2017, septiembre de 2017, pues a mí me tocó cubrir, reportear en la calle. Estaba yo en un edificio del centro, donde estaba el medio de comunicación en el que entonces trabajaba, un canal público. Sentimos el sismo y salimos, un camarógrafo, un productor y yo, a recorrer, a ver los daños, y nos encontramos a Ismael. Todavía era bombero, todavía era líder del Sindicato de Bomberos. Nos vio con cámaras, venía una camioneta lujosísima de estas, pues Homer, pero toda rotulada del cuerpo de bomberos, y cuando vio un servidor y vio la cámara, se detuvo para que lo entrevistáramos en lugar de atender la emergencia. Nomás hay un dato al margen para que vea de qué personaje estamos hablando. Nos vamos a Michoacán. Cuatro personas, presuntos extorsionadores de productores de limones, fueron detenidos en varios operativos, en Apatzingán y en Uruapan. En Apatzingán fue detenido Sigfrido N., el Sigui, señalado por las autoridades como presunto extorsionador de limoneros. Posteriormente, en Uruapan fueron detenidos tres personas más. Y con esto se desmantela una célula ligada al cártel Jalisco Nueva Generación dedicada, pues como usted lo escuchó, a extorsionar a productores de fruta, principalmente de limones. Y en otra información, saludo con mucho gusto a Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, bienvenida. ¿Cómo estás, Eunice?
Muy bien, gracias. Buenas noches.
El flujo migratorio en nuestro país, pues nunca dejará de ser tema, nunca lo ha dejado de ser antes de que hubiera medios de comunicación. El fenómeno migrante, pues me parece que existe desde que existe la raza humana. Todos somos migrantes y pues una situación complicada después de que me decías la semana pasada que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció que ninguna estancia o estación migratoria cumple con los mínimos requerimientos para pues garantizar a los migrantes sus derechos.
Sí, pues efectivamente estamos en un contexto, como tú dices, la migración es una realidad mundial, ¿no? Más de 300 millones de personas viven en un lugar distinto al que nacieron, y me parece que es muy importante el contexto también regional. Y en ese sentido, bueno, hemos visto flujos muy importantes en los últimos años. Esta forma de migrar en caravana, en familia, todo eso lo hace pues mucho más complejo para la autoridad y también pues con mayor vulnerabilidad para los migrantes y las migrantes. Y como decíamos, bueno, salió este informe de la CNDH, hay cosas que hay que revisar, porque como se hizo este estudio hace 7 meses más o menos, bueno, ya hubo cambios en las estaciones, se tiene que volver a reevaluar. El día de hoy se aprueba en el Senado justamente la posibilidad, o más bien la facultad y el deber de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que de estar de forma permanente en estos lugares, y eso creo que es una buena noticia para que haya también una labor preventiva de esta comisión y un acompañamiento, y bueno.
Pero que se cumpla, perdón, Eunice, pues sí, porque luego tenemos tantas leyes, pero luego no se cumplen. ¿Quién decía por ahí que un país con muchas leyes es un país donde no se cumplen?
Sí, yo creo que ese es un punto fundamental, que se cumplan, como muchas otras cosas de la ley migratoria, que el problema es ese, ¿no? Incluso hablábamos del reto, por ejemplo, las 36 horas, que es algo que ahorita está cambiando en la ley, que ha sido una petición, incluso es una recomendación de este informe de la comisión, pero hay que revisar también aquellas personas que son víctimas de trata, por ejemplo, o los solicitantes de refugio necesitan más de 36 horas. Entonces, a lo mejor revisar que no estén dentro de la estación, pero que se siga un proceso para proteger a estas personas. De cara a las elecciones, además, con los flujos, siempre primavera es un momento en donde aumenta la migración. Y justamente nos va a tocar en un caldo de cultivo muy difícil en Estados Unidos, ¿no? Tenemos el impeachment o la apertura de juicio al secretario Mayorkas el día de ayer, justo con el tema migrante. Tenemos las elecciones allá y acá. Entonces, todo esto va a estar complicado con el tema migratorio, pues muy al centro, ¿no?
Oye, pero el tema electoral, tanto aquí como allá, me parece que detiene cualquier tipo de avance, negociación o acción para atender el tema migratorio, porque pues los derechos humanos pasan a un segundo, tercer, cuarto lugar, y el tema electoral, politiquero y electorero, pues se va al primero.
Yo creo que estamos exactamente en ese momento. Por un lado, vemos, por ejemplo, en Estados Unidos hemos visto a Biden diferente, es decir, bueno, ha ido poco a poco yéndose a un ala pues más radical con el tema migratorio, hablaba incluso de un posible cierre de fronteras, en fin.
Pero también confundió a México con Egipto. Bueno, sí, bueno, ¿no? Son varios elementos, pero varios factores.
Sí, pero bueno, al final del día ha estado presionando a México en el tema migratorio, ya cada vez una presión siento yo mayor. Entonces tampoco es genuino ese interés que tenía por los migrantes al inicio, o bueno, más bien la política ha ganado sobre eso, y en el caso de los republicanos igual, porque ellos hablan de la protección de la frontera, hacen una ley bipartidista con todo lo que ellos pidieron y no la aprueban, pero a los 2 días abren el juicio por el tema migratorio al secretario Mayorkas.
¿Quién entonces los realmente entiende, ¿no?
Oye, pero es un tema electoral.
Escribiste algo que me parece muy interesante, ¿no? Con miras a que seguramente Donald Trump va a ganar las elecciones y lo que esto implica, política migratoria. Y si bien en el discurso Biden los defendió en su momento mucho más que Trump, que los atacó, durante la gestión de Barack Obama, siendo Biden vicepresidente, hubo una enorme cantidad de deportados, más que en la era Trump, y ahora hay más, me parece, en la era Biden, de los que hubo en la era Trump. Tú lo pusiste ahí sobre la mesa.
Sí, es que Biden utilizó los mecanismos que ya había impuesto Trump, como el título 42 o el programa Permanece en México, MPP, los utilizó más que Trump, aunque Trump los puso en marcha, pues Biden decía que los quería terminar, pero en lo que los terminó, pues terminó utilizándolos más, ¿no? Con mayor frecuencia. Vimos muchas personas, sobre todo en el título 42, con deportaciones expeditas o regresos expeditos, ¿no? Que no siguen el debido proceso. Hoy se hablaba, leía yo algunas notas, de que incluso con esta no aprobación de la ley bipartidista van a dejar salir a varios, o sea, varios de los que tienen centros de detención los quieren otra vez depositar de este lado. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pero la realidad es que con Biden sí ha tenido un mejor discurso, y eso hay que reconocerlo, porque, bueno, pues sí importa porque impacta en la xenofobia y en el racismo, pero por el otro lado, pues sí ha tenido también, pues, un gran número de deportaciones, de regresos, de uso de este tipo de políticas y programas, ¿no? Que retornan de manera, ahora sí, sin seguir el debido, violentando el debido proceso a las personas, y además tiene un caos, porque hay más de 2 millones de casos pendientes en las cortes de migración allá. Está este tema que dicen que no tienen presupuesto para tenerlos en los centros de detención, en fin, y bueno, de cara a la al posible retorno de Trump, creo que hay que planear una buena política migratoria, una buena política bilateral, entendiendo con quién se va a tener frente, y bueno, también ver el tema mexicano, porque también hay muchos mexicanos que han estado llegando a Estados Unidos, y bueno, eso creo que va a ir también en aumento.
A mí me parece que ni a Biden ni a Trump les importa realmente el tema migratorio, y Trump lo utiliza como moneda de cambio o como elemento de extorsión para otro tipo de políticas en la relación bilateral México-Estados Unidos. Ya estaremos viendo, Eunice, y gracias por haber venido. Ya
nos sin duda va a ser para un escándalo, ¿no? En el tema político, pero pues ya lo estaremos
viendo. Uno o varios, Estaremos pendientes. Eunice Rendón, gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a usted por continuar con nosotros. Nos vamos a una pausa. Al regresar, le informo sobre el general Erasmo Garza Rodríguez. Falleció hace más de 100 años en Panamá. Lo van a buscar.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Le informo que el debate aprobó enviar a Panamá a 80 militares que buscarán los restos del general Erasmo Garza Rodríguez, quien falleció pues hace más de 100 años, me parece, en aquel país. Israel Aldave nos tiene los detalles. Voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas noches. Morena y aliados políticos en el Senado de la República aprobaron con sus votos la salida de una delegación de 20 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de 60 de la Armada de México a la isla de Bocas del Toro en Panamá para participar en las labores de búsqueda de los restos del general revolucionario Erasmo Garza Rodríguez. La solicitud del mandatario provocó un acalorado debate entre legisladores oficialistas y de oposición.
¿Y qué importa un narcisismo presidencial de ir a buscar a un general que escribió el presidente sobre el general y que narcisismo militar? Narcisismo presidencial, turismo militar. Qué pena.
Kenia López del PAN recordó que el gobierno obradorista tiene el récord de 49,389 personas desaparecidas y cuestionó que cuando el gobierno va a hacer lo mismo para buscarlos.
¿Saben con quién las madres buscadoras están buscando a sus familiares? Con sus propias manos y con sus propios recursos. ¿Saben por qué? Porque López Obrador decidió dejar de darles recursos a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las familias para irlos a tirar a un aeropuerto que no tiene vuelos. Porque López Obrador decidió de la manera más inhumana pagar por una refinería que hoy no refina nada.
La labor de soldados y marinos realizando trabajos de excavación arqueológica se realizarán del 19 de febrero al 16 de abril
de este año. Juan, el reporte.
Pues hay que mencionar que el general se adelantó casi 20 años a Madero, al movimiento revolucionario de nuestro país, porque en 1891 él ya se había levantado en armas contra el porfiriato. Bueno, pues lo irán a buscar y estaremos pendientes. En otro tema, hoy estaban citados varios empresarios vinculados por la Fiscalía de la Ciudad de México con el llamado cártel inmobiliario de la Alcaldía Benito Juárez, pero le comento que la audiencia fue aplazada hasta junio. Agradezco que nos acompañe Rodrigo Muñoz Dromundo, él es abogado de víctimas inmobiliarias, pues para hablar sobre cómo va este proceso, se aplaza la diligencia. Me parece, Rodrigo, que fue pues un acto en el que, o en respuesta, pues a que se deben tener todos los elementos muy, muy bien integrados para que no se vaya a vulnerar el derecho de ninguna persona, ¿no?
Así es. Bueno, gracias, Juan, por el espacio. Pues sí, efectivamente, me pareció un movimiento adelantado de la Fiscalía. Ya llamarlos a una audiencia, yo si hubiera sido el abogado de Dios, yo hubiera pedido el aplazamiento, hay que tener todos los elementos. Uh-huh. Y más porque pues estamos ante una situación en la que ya los procesos van avanzados y ya hay órdenes de aprehensión y hay fugados en el tema del lado de la autoridad. Uh-huh. Pero no habíamos visto del lado de los empresarios, uh-huh, salvo el famoso empresario que es pues testigo protegido de la así fiscalía, es. No habíamos visto a otros, ¿no? Uh-huh. Y ahora, ese empresario es uno de los más grandes.
Sí.
Estos que nombraron hoy son empresarios, digo, para el ciudadano común y corriente son gigantescos, ¿no? Uh-huh. Pero no son los grandes monstruos de la construcción, y manda un mensaje contundente porque la corrupción inmobiliaria realmente estaba en ese nicho.
Ajá.
En el los medianos. Okay. Los muy grandes, pues como tienen créditos pues con bancos, con financieras, pues tienen por temas de compliance que mantenerse más o menos, uh-huh, dentro del día, ¿no? Pero los
y no
los
les conviene medianos, entrarle a esquemas, me parece.
¿Para qué?
De corrupción.
No tienen ninguna necesidad.
Les va muy bien, va muy y bien. Ellos pues todo bajo el marco jurídico y legal, ¿no?
3-4 pisos de más para ellos es marginal, sí, y es mucha bronca.
Mejor compran otro terreno y desarrollan.
Y
terreno
y ponen 40 pisos, pero bien puestos.
Exactamente.
Así es.
Oye, bueno, entonces, ahí está, se aplaza esta diligencia. ¿No hay fecha todavía para la celebración de esta audiencia?
Yo creo que van a tratar, por estrategia, van a tratar de poner una fecha después de las elecciones. Uh-huh. Porque, por supuesto, ellos entienden el momento político electoral que estamos viviendo. Uh-huh. Yo no quiero ser carne de cañón, okay, de este tema, ¿no? Ahora,
eso. Pero eso
no
de esta diligencia, perdón, Rodrigo, que tiene que ver con mandar llamar a empresarios ¿para vinculados,
claro, claro,
sobre los que hay sospecha? Pero otras diligencias sobre este mismo caso.
Yo creo que vamos a seguir viendo muchas diligencias. El tema es que no son temas de noticia o de debate, porque puedo decir que todos los días se está investigando, se giran pues oficios a la Comisión Nacional, uh-huh, pues Bancaria y de Valores, se revisan los edificios, se determinan cosas que a lo mejor no generan un valor periodístico hasta que ya son la orden de aprehensión, ¿no? Uh-huh. Pero yo veo una fiscalía que trabaja todos los días hacia ese camino, ¿no?
¿Y cómo va el proceso? Porque pues hay muchos políticos que están involucrados o que conocidos suyos o colaboradores suyos están involucrados con estas investigaciones que están acusando persecución política.
Así es. En realidad es una persecución ciudadana, ¿no? No es una persecución política. Sí hay persecución, pero viene de nosotros, las víctimas.
O sea, persecución ciudadana y persecución del delito.
Por supuesto.
Okay.
Porque además, si no fueran culpables, no habría nada que perseguir, ¿no? Uh-huh. Yo empiezo a ver cómo pues el camino se le va cerrando a Santiago Taboada y el agua le empieza ya a llegar pues al cuello, ¿no?
Pero te pregunto, ¿hay elementos que puedan vincular a Santiago Taboada en este esquema de corrupción?
Puedo decir, en 2021, uh-huh, él declara, así de cínico, declara ingresos por 15 millones de pesos. Uh-huh. Un alcalde gana 40, 50, 60 mil pesos entre netos y brutos.
Ajá.
¿De dónde sacó los 15 mil pesos? Si él trabaja, uh-huh, de tiempo completo ahí. Y este fue su segundo trabajo. Recordemos que él era pasante en un despacho que se llama Guerra y Abogados, un, uh-huh, despacho bueno, fue pasante un año, de ahí brinca para diputado, uh-huh, de ahí brinca para alcalde, fue una carrera meteórica. Uh-huh. ¿A qué hora desarrolló un negocio que le podría dejar como segundo ingreso 15 millones de pesos al año?
¿Y se está investigando ese ingreso, claro, de 15 millones de pesos
al año? Por enriquecimiento ilícito.
Me imagino que tendrá ya alguna manera de comprobarlos, ¿no?
Pues no la tiene, y por eso, uh-huh, si la tuviera, él sabe que la investigación versa, bueno, va a salir, uh-huh, él sabe de esta, porque lo ha mencionado y ha salido mucho en las noticias. O sea, 15 millones de pesos en un año que él no puede, uh-huh, acreditar. Vienen de una empresa donde él es Casacón, SSB, uh-huh, donde él es socio de la mitad y hay otro socio.
¿Hay otras investigaciones hacia Santa Rita Abada que no tengan que ver con este ingreso que me mencionas de 15 millones de pesos?
Sí.
¿Cuáles son?
Temas por pisos de más, temas por departamentos de más, y por supuesto la responsabilidad político y bueno, la verdad que él no puede negar, él era responsable y todos, o sea, todos su círculo cercano.
Pero gobierno central también, ¿no?
El gobierno central realmente no interviene en este proceso. O sea,
ok, qué bueno que lo aclaras.
O sea, ellos lo único que pueden hacer es, con el uso de eso lo que te da el Congreso de la Ciudad de México, ellos dicen qué puedes poner y qué no puedes poner. Pero la facultad exclusiva de cambiar el uso de suelo es del Congreso de la Ciudad de México.
Pues, Rodrigo Muñoz, estaremos pendientes a ver cuándo se vuelve a citar a esta audiencia que involucra a empresarios ahí ligados con este esquema de corrupción. Y mientras, te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
Muchas gracias, Juan. Encantado de estar aquí.
Gracias, Rodrigo Muñoz, abogado de víctimas del cártel inmobiliario. Vamos a temas internacionales. Pues una tragedia que ha enlutado el festejo de los Jefes de Kansas City. El domingo ganaron el Super Bowl y bueno, hoy en un ataque durante su celebración allá en Kansas City, pues hay personas muertas y heridas. Esto es un trabajo de la agencia EFE.
En las inmediaciones de Union Station, la estación central de ferrocarriles de Kansas City, en donde se ponía punto final al desfile de celebración por el título de la NFL de los Kansas City Chiefs, al menos una persona murió y 21 resultaron heridas en un tiroteo. Entre los 21 heridos de bala, 8 están considerados en inmediato peligro de muerte, 7 con heridas potencialmente mortales y 6 con heridas menores, según detalló en rueda de prensa el jefe del Departamento de Bomberos de Kansas City, Ross Grandison. El número total de víctimas no es definitivo y aún puede aumentar. La policía local informó el arresto de una tercera persona durante el suceso, que se suma a las 2 personas armadas detenidas de las que se había informado previamente y a los que de momento se les considera sospechosos. En el estado de Missouri es legal llevar armas por la calle.
Vamos a más información que surge de los Estados Unidos, porque en la Cámara de Representantes el presidente del Comité de Inteligencia denunció graves amenazas extranjeras sobre Estados Unidos. ¿De quién son estas amenazas? ¿De qué se trata? Francisco Villalobos nos tiene los detalles.
Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. El Comité de Inteligencia del Congreso de los Estados Unidos advirtió que la administración Biden tenía que dar a conocer o declasificar un reporte que indica que Vladimir Putin y su régimen habían logrado un nivel de tecnología aeroespacial suficientemente sofisticada para comprometer no solamente los satélites militares ultrasecretos de Estados Unidos, pero el resto de los que se utilizan para las comunicaciones de geoposicionamiento alrededor del globo terráqueo, lo cual podría de destruirse o simplemente de averiar, Juan, constituir en un caos, no solamente para la vida diaria tuya, mía, la del resto del globo terráqueo, pero también una ventaja militarmente táctica que puedan aprovechar los rusos en caso de un conflicto global en contra de los Estados Unidos y la OTAN. Obviamente, esta situación es algo que está escalando de ser cierto. Lo que me llama la atención es que ese reporte también afirma, Juan, que los rusos ya han experimentado con explosiones nucleares en el espacio. De confirmarse ser cierto, una escalación, por decirlo así, en la carrera nuclear, en la carrera armamentista, en las cuestiones de armas nucleares, porque sería la primera detonación en el espacio, y eso pues llevaría el reloj del fin del mundo, no solamente 15 minutos antes de la medianoche, pero ya literalmente a segundos antes de la medianoche, compañero.
Pues estamos pendientes, compañero, muchas gracias. Y en Perú, hoy, 14 de febrero, un policía se disfrazó de oso de peluche para arrestar a una presunta delincuente. La nota es de la agencia EFE.
Este policía en Perú se disfrazó de oso para engañar a una mujer y detenerla. El agente logró despistar a la supuesta delincuente que comerciaba con drogas en el distrito limeño de San Martín de Porres. Ella pensaba que era un regalo por el Día de los Enamorados, así que él esperó a que se acercara para verlo y de inmediato la inmovilizó en el suelo. El resto de policías salieron de sus escondites para proceder a la detención. Este operativo acabó con el arresto de otra sospechosa. En Perú es común que la Policía Nacional lleve a cabo este tipo de operativos en fechas especiales, como el último Halloween.
Ahí lo tiene. Gracias por habernos acompañado. Bueno.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.